RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial bienvenida, amables radioyentes. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy, desarrollaremos la temática El rol del profesional y del docente en la construcción de ciudadanía.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Y para ello, hemos invitado al profesional y al docente, Rafael Antonio Ateortúa. Rafael, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos entonces para cumplir con la invitación y ojalá desarrollar bien el tema que ustedes han propuesto.
Gracias, Rafael, por la aceptación de esta invitación. Pero entonces, antes de continuar con todo este proceso temático, quisiéramos conocer quién es Rafael Ateortúa. ¿Qué estudios tiene? ¿Qué experiencia laboral tiene? ¿Qué experiencia comunitaria y de trabajo?
Bueno, Juan Carlos, en mi larga o corta vida pues he desarrollado varios roles, entre ellos mi rol de docente, el que quiero y lo he desarrollado básicamente en la UNAD y obviamente que en otras instituciones, pero donde más he estado en cuestión de tiempo ha sido con la UNAD. ¿Quién es Rafael Ateortúa? Yo soy humilde provinciano, que salgo del nordeste antioqueño, vengo hacia Medellín porque en la región no había forma de una preparación académica, vengo entonces a desarrollarme y a desarrollar mi potencial académico. Primero, pues inicialmente estudio mi bachillerato, luego ante la imposibilidad de continuar inmediatamente con una carrera profesional, entonces me tocó desempeñarme en el comercio, fui vendedor de almacenes, luego fui administrador en algunos almacenes, gerente en otros, y entonces de ahí salió de pronto la necesidad de estudiar administración de empresas. Entonces me gradué como administrador de empresas, pero realmente mi profesión o la idea mía desde pequeño era ser abogado, pero esta administración la hice pues porque realmente necesitaba como prioritariamente una formación en ese sentido para poder desempeñar bien mi rol de gerente. Luego entonces, una vez terminé administración de empresas, una vez estuve trabajando en empresas privadas, mi propio almacén, mi propia empresa, Almacenes Ramón, de pronto algunos la recuerdan, unos almacenes ubicados en los centros comerciales de Medellín. Pero de todas maneras, siempre con la idea de que algún día de desarrollarme como abogado. Estando en mis almacenes entonces, fui llamado por la UNAD para desempeñarme como docente. Ahí había terminado mi carrera de administrador de empresas y como conjugaba entonces la administración con el trabajo como tal, como comerciante, entonces a los directivos de la universidad les gustó este aspecto y me contrataron como tutor en esa época. Luego, ya cuando estaba en la universidad, vi que había forma de seguir progresando académicamente. Terminé entonces la especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y esta especialización me abrió puertas no únicamente para esta universidad sino para desarrollarme en otras, en una de ellas fui inclusive director académico de la educación a distancia. Luego entonces, cuando ya me había realizado como administrador, cuando tenía yo ya muy avanzada mi parte académica como docente, tuve la oportunidad de terminar derecho y realizarme entonces como abogado. En este momento cumplo entonces los dos roles, el rol de administrador de empresas, el rol de abogado y conjugado con un tercero que es la docencia. La docencia en la cual estoy pues hace aproximadamente 15 años, donde también he conjugado diferentes aspectos, diferentes temas de la docencia, pero en este momento los temas básicos son temas de derecho y obviamente temas de administración.
El invitado del día de hoy, además de tener varios pergaminos, varios procesos, de trabajo administrativo, de leyes y de docente, es una persona que se hizo a pulso, como él mismo lo planteaba. El conocimiento de todo ese proceso que él ha venido desarrollando lo profundizaremos un poquito más cuando regresemos de escuchar la radionovela que tenemos preparada para el día de hoy.
¡Pará, Julián, pará! Ese es don Raúl. De pronto lo podemos arrimar. Buenas, don Raúl. Si quiere lo arrimamos al pueblo.
Me haría un gran favor, doña Maruja. Hola, Julián.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta las propuestas de doña Maruja. Memoria y verdad. Don Raúl, dueño de la bodega en la vereda Los Cauces, fue víctima, como muchos otros de sus vecinos, de la violencia de los grupos armados ilegales, y viene al pueblo a terminar sus diligencias que le permitan tener la ayuda que da el Estado a las víctimas.
Días sin verlo, don Raúl. Ya casi no viene al pueblo.
Sí, meses ya, doña Maruja. ¿Cómo le va con sus bocadillos?
Bien. Julián y yo trabajamos día y noche para poder cumplir, pero ahí vamos, para adelante.
Dichosa usted que tiene a su hijo. Precisamente por eso es que no he podido volver al pueblo. Como usted sabe, a mí me dejaron sin muchachos. El uno lo asesinaron las autodefensas y el otro está desaparecido. Y ahora me toca todo a mí solo.
Sí, en esa vereda mataron mucha gente.
Muchos muchachos buenos, y no se sabe ni por qué.
A unos porque los confundieron, a otros para desplazarles a las familias y quedarse con las tierras, y a otros ni se sabe, como a don Manuelito, que salió del pueblo para la bodega hace 6 años y todavía ni regresa.
Tiene que ser muy duro para un padre, don Raúl.
Lo duro es que no se sabe ni siquiera qué ocurrió. Además, la gente se le va olvidando con el tiempo, y si nos olvidamos de lo ocurrido, con seguridad se repite.
Pero ahora con esas declaraciones de los paramilitares, de pronto se puede averiguar algo, por lo menos saber qué pasó.
Uno no descansa hasta que le entreguen a sus muertos.
Hagamos una cosa, vamos donde el personero y tratemos de que nos consiga información. Uno tiene derecho a saber la verdad de lo que le pasó a sus muertos.
Con su empeño de siempre, doña Maruja comparte su trabajo en la fábrica de bocadillos El Guayabo. Con realizar actividades con la comunidad y sin quererlo, se ha convertido en una líder reconocida. En las oficinas de la alcaldía, el personero escucha atento la nueva propuesta que trae.
Pero a mí me parece extraño hacer ese tipo de reuniones.
Es una manera de aclarar las cosas y de que todos quedemos contentos.
Pero tratar esos temas en una reunión me parece delicado.
Lo que pasa, personero, es que nosotros tenemos derecho a conocer la verdad sobre nuestros muertos, a saber cómo y por qué los mataron, y sobre todo, a que nos entreguen los cuerpos de los desaparecidos.
Listo. Hagamos la reunión, pero me tienen que dar unos días para hacer mis averiguaciones. Vaya planeando la cosa, que cuando empecemos sea con una misa por los muertos.
Pero es que hay algunos que no son católicos.
Pues hacemos también una ceremonia de su religión. Hay que respetar las creencias de cada quien.
El personero del municipio movió todos sus contactos para conseguir en la fiscalía las declaraciones en las que los grupos armados habían declarado los casos de la vereda Los Cauces. Y con esta información, fue hasta la vereda el día en que se había planeado la reunión con todos los dolientes. Una vez terminadas las ceremonias religiosas, se agolparon en el salón comunal y tomó la palabra.
Habitantes de la vereda Los Cauces, inspirado en las gestiones que hizo don Raúl y siguiendo las ideas que para bien nos ha dado doña Maruja, puedo informarles que las personas de la alcaldía que me acompañan hoy van a instalarse en mesas en cada una de las aulas de la escuela, y allí van a suministrar la información que hemos conseguido acerca de sus familiares muertos o desaparecidos.
¿Pudo averiguar algo de mi hijo?
Sí, don Raúl, ahí le van a dar información. No son buenas noticias, pero por lo menos va a saber de él y va a poder reclamar sus restos.
¿Los restos? ¿Los encontraron?
Parece que sí. Los bandidos lo enterraron en una fosa común.
Es importante que sepamos toda la verdad, porque esos bandidos vinieron y nos mataron nuestras gentes.
Y que no los olvidemos nunca, para que no dejemos que se repita.
Las instituciones les tienen que garantizar no solo que no se repita, sino que los culpables paguen por eso, que no queden impunes estos delitos.
Bueno, que vaya cada uno para que le den sus informes y así sepamos la verdad. Pero para que no olvidemos, yo propongo que hagamos un monumento a nuestros muertos en el Alto y siempre recordemos que lo vivido no se puede repetir.
Bueno, creo que por fin voy a poder dormir. Triste, pero sabiendo lo que realmente ocurrió. Gracias, doña Maruja. Es que uno después de tanto sufrir, hasta se le olvida que las instituciones le pueden ayudar.
Es que los bandidos se han encargado de generar desconfianza, pero la alcaldía busca darles apoyo para que puedan volver a confiar.
Gracias, personero.
Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos.
Antioquia es para todos los que quieran trabajar. Unan sus manos con la mía, de seguro les diré que juntos ya lo podemos lograr. Entonces, manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, que lo vamos a lograr.
Antioquia para todos, manos a la obra.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Veníamos hablando entonces con el profesional Rafael Ateortúa frente a todo este proceso que viene desarrollando desde sus inicios académicos hasta el día de hoy. Rafael, síguenos contando entonces cómo desde ahí empiezas tú a desarrollar los diferentes roles que nos has expresado: el de administrador, el de empresario, el de abogado y el de docente.
Bueno, entonces primero, mi primera formación académica fue la de administrador de empresas, iniciando con una tecnología, pero terminando ya con una profesional. Como administrador, entonces, he tenido la oportunidad de desarrollar varias actividades. Entre ellas, entonces, primero, pues como trabajador dependiente, como empleado en algunas empresas, entonces tuve la oportunidad de coordinar personal, de coordinar créditos, de coordinar todo tipo de recursos a través de mi cargo, que era administrador. Administrador de unos almacenes de algún renombre nacional. Ahí entonces me fui realizando como administrador de empresas, pero no independiente, sino más bien dependiente. Después de trabajar algún tiempo en estas empresas, entonces decidí que ya tenía como unas bases para lograr una independencia. Entonces fui administrador de empresas y a la vez comerciante, creando, como les dije al inicio, una cadena de almacenes. Cadena porque se logró tener varios. Entonces ya fui progresando, digamos, en este aspecto y ya fui comerciante independiente, donde ejercí entonces mis labores como comerciante y mis labores como administrador de empresas en mi propia gerencia. ¿Cómo se construye entonces ciudadanía a través de la administración? A través de la administración es muy fácil construir ciudadanía, porque realmente la ciudadanía o construir ciudadanía es una labor académica, una labor pedagógica en la cual uno le va a enseñar a las personas una forma de vivir. El administrador, donde esté ubicado, debe tener esa función. La función, y como bien viene inclusive en su concepto de administración, administración viene de administrar, y que es servir. Entonces, ese concepto hay que tenerlo presente, y si se cumple con ese precepto, entonces servir es una forma de construir ciudadanía. Entonces, construimos ciudadanía todos los administradores, en el sentido en que si servimos a la comunidad, si realmente orientamos en un saber qué hacer y un buen manejo de todo el tipo de recursos, ahí estamos entonces ejerciendo y construyendo ciudadanía.
Y como usted mismo lo plantea, Rafael, es un proceso de servicio que parte desde la base, parte desde lo mínimo y llega hasta la cúspide que puede pensar, que puede añorar cualquier individuo frente a ser vendedor dependiente de un almacén y llegar a crear su propia empresa con todo, como usted mismo lo plantea, con unas 2, 3, 4 almacenes de su propia propiedad.
Correcto, sí. Eso es, digamos, como parte de la satisfacción que le queda a uno después de hacer esa carrera, digamos, que tiene varias aristas, porque primero pues hay un conocimiento empírico, experiencial, en todo el trayecto y en todo el trabajo realizado, y luego entonces al conjugarlo con o articularlo con la academia, pues obviamente que es más próspero y se puede construir más ciudadanía, porque se está construyendo ciudadanía primero a través de la propia persona. Uno se está formando como ciudadano y luego entonces ese ejemplo que hay que proyectarlo para que las personas como mínimo hagan lo mismo de uno, los que no tienen, por ejemplo, esa facultad o esa solvencia para seguir con una carrera después de su bachillerato, pues que miren que también hay otras formas, uno puede trabajar y puede estudiar. Todos mis pergaminos académicos siempre los he logrado, pero combinando el estudio con el trabajo. Esa es una forma de construir ciudadanía a partir inclusive de mi propia persona.
Y posteriormente se encuentra usted con el rol de abogado, que es, en sus propias palabras, ese objetivo de vida que usted desde muy adolescente pretendía lograr. Ahora lo es. ¿Cómo empieza usted a ejercer ese rol de abogado?
Correcto, entonces ese es otro cuento tan bonito y tan bueno como el de la administración. Resulta que uno desde niño tiene sus aspiraciones, tiene sus proyecciones infantiles, y mi primera proyección era ser sacerdote, y estuve en el seminario. Pero después de 3 años y medio de estar allá haciendo mi bachillerato, me di cuenta que no era ese mi camino, y que mi camino entonces era el derecho. Entonces desde ahí interioricé el derecho y lo logré desarrollar, pero como les conté inicialmente, primero por prioridad, porque estaba ya muy metido en la parte administrativa, terminé administración de empresas, pero siempre con la idea de algún día ser abogado. Ya estando en la UNAD, y cuando ya había terminado la especialización, cuando ya tenía buena experiencia como docente, vi la posibilidad de estudiar el derecho. Entonces convoqué inclusive a unos 20 notarios de municipios que no eran abogados, pero que ya les estaban exigiendo el cartón de abogados para poder ejercer. Los convoqué y entonces iniciamos y terminamos derecho. Ahora, ante tu pregunta de cómo fue y qué se ha hecho entonces, ya empecé a combinar la academia, a combinarla, pues digamos que en los temas, a combinar temas administrativos con temas de derecho. Aquí mismo en la universidad, entonces ya empecé a dictar cursos de jurídicos como legislación laboral, legislación comercial, fundamentos legales, y a construir inclusive algunos módulos. Y de todas maneras la combinaba con temáticas de administración como introducción a la administración, iniciativa empresarial, juego gerencial, en fin. Todo esto entonces me servía primero para no olvidar mis temáticas ni mis estudios de administrador, y segundo para irme perfeccionando en el campo del derecho. Luego de aplicarlos desde la academia, entonces ya pensé que también mi misión para seguir construyendo ciudadanía y para construirme yo mismo era aplicar mi derecho a través del litigio, porque me puse a pensar que el verdadero abogado es aquel que aplica a través de la comunidad. Es aquel que le sirve en esa forma a la comunidad, porque el litigante en este momento tiene como labor principal la ayuda a la ciudadanía, a las personas, en todas las soluciones de sus conflictos que tienen que ver con aspectos jurídicos. Entonces, pensé que tenía que realizarme como abogado, pero a través del litigio, y en este momento entonces combino litigio y lo combino con la academia. Y son, digamos, para mí, 2 apostolados, porque yo litigaría y sería docente así no me pagaran, porque para mí es como una vocación, es una motivación muy grande, es una pasión. los dos aspectos, como abogado y como administrador.
Previamente me estabas comentando, Rafael, cuando hablábamos antes de iniciar este programa, de tu experiencia también de radio en una emisora comunitaria de otro municipio, de aquí de Antioquia también, donde hacías las veces de consejero en esos dos roles que vienes desempeñando. Cuéntanos un poquito de esa experiencia comunitaria que tuviste.
Sí, una experiencia muy bonita y sobre todo que era una experiencia sin ninguna retribución económica, porque eso se hizo pues ahí como amor al derecho y amor a la comunidad. Era en un municipio de aquí de Antioquia. Resulta que cualquier día me dio por litigar en ese municipio, entonces fui a una emisora y contraté una cuñita que salía todos los días en un noticiero que tenía el municipio. La cuña salió por algún tiempo, por ahí por unos 6 meses, y luego entonces me llamaron de la oficina de la emisora y me dijeron que por qué no les colaboraba con un consultorio jurídico a mediodía, era si no estoy mal los jueves. Yo les dije que sí. No tenía pues realmente experiencia en ese aspecto, pero de todas maneras manejaba mis temas jurídicos. Ellos me mostraron cómo era y vi que era como bien la mecánica, porque era a través de conversatorio lo que estamos haciendo ahora, con la diferencia de que también había mucha pregunta al aire por parte de la ciudadanía, los que escuchaban el noticiero, entonces me podían consultar. Eso fue muy bonito porque pues hombre, yo tuve la oportunidad de orientar a personas que realmente lo necesitan y en una forma gratuita. Recuerdo que me llamaban mucho campesino, mucha gente del campo a la que quiero porque soy de raigambre muy campesino. Entonces me da mucha satisfacción servirle a ese tipo de personas. Ellos me llamaban y me preguntaban, pues de acuerdo al tema que se estuviera tratando, cómo se hacía, cómo se procedía. Me acuerdo que tratamos temas importantes como el tema de alimentos, el tema de divorcio, temas de sucesiones, en fin, todos estos temas que son de interés popular y que realmente ellos no tienen por qué manejarlos. Entonces me daba mucha satisfacción poder contestar unas preguntas que me hacían personas que realmente necesitaban y que obviamente no tenían la forma de pagar un abogado yendo pues a su consulta jurídica. Esa fue una experiencia que la tuve por ahí por un año, me encantó, me gustó muchísimo, sobre todo que ahí realmente se construyó ciudadanía porque tuve la oportunidad de transmitir mis conocimientos jurídicos a través de una emisora y a personas que realmente lo necesitaban.
Y finalmente, Rafael, el último rol que tú nos expresaste en tu presentación y del cual has manifestado en repetidas ocasiones en esta conversación, es el rol de docente, quizás el que más te apasiona, quizás el que más te moviliza. ¿Cómo lo has desarrollado? Aquí en la universidad tengo entendido que eres director de cursos virtuales. ¿Cómo lo has llevado a escena ese rol?
Bueno, como te decía, es otro de mis apostolados, lo que es la docencia y el litigio. Y que lo realizaría realmente aunque no me pagaran, porque es, para mí es una de mis pasiones. El rol de docente, entonces cuando empecé a ser docente, yo creo que yo he tenido alma de docente toda la vida. Ha estado como muy metido en la sangre porque aunque mi familia próxima no ha sido, digamos, educadores, sí han sido personas de mucha comunicación. Mi mamá, mi papá han sido de mucha comunicación, de mucha fluidez, de estar rodeados de gente en todo momento. Entonces yo creo que se aprende un poquito a ese acercamiento familiar. Pero ya como docente propiamente dicho, pues hombre, yo me inicié por allá hace mucho tiempo, inclusive como administrador de empresas, yo tuve la oportunidad de ser empresario de la academia también en una institución en uno de los municipios cerquita a Medellín, y esa institución tenía algunos programas técnicos. Yo fui socio de esa institución y ahí de pronto tuve como la oportunidad de experimentar un poquito la docencia. Ahí digamos que inicié en forma la docencia, aunque antes había hecho algunos pasitos, algunos pinitos, pero digamos que ahí fue realmente donde me fui realizando como docente. Luego entonces, como les conté, ya en la UNAD me fui, digamos, ya no realizando, sino perfeccionando, diría yo, en ese rol de docente, que lo he cumplido por espacio de estos 15 años en la UNAD y que lo he desempeñado también en otras instituciones de educación superior. Yo diría que todos los docentes en una u otra forma construimos ciudadanía, porque construir ciudadanía es enseñar, es transmitir, es tratar de formar personas. Eso para mí es muy importante y creo que en el rol de docente, así no esté dentro del currículo, que sea más bien parte de un currículo oculto, es también algo en el que tiene que cumplir todo docente. Todo docente tiene que construir ciudadanía, no únicamente a través de las temáticas que esté dictando o que esté sirviendo, sino a través de ese currículo oculto, donde inclusive puede estar su propio ejemplo. Ejemplo e intención de construir, de formar y de orientar. Entonces, ha sido de pronto muy fácil, me hablabas de los cursos que los que tengo la dirección, soy director de dos cursos virtuales, el uno de fundamentos legales, lo sirvo para una especialización que se llama gestión de proyectos, el otro es gestión pública y derecho disciplinario, lo sirvo para otra especialización que se llama gestión pública, y ambos cursos son electivos inclusive para las dos especializaciones, para una es básico el uno, electivo el otro y para la otra el contrario. Entonces he tenido de pronto esa experiencia de servir, pero no únicamente desde estos dos cursos como director, sino que a través del tiempo he tenido mucho curso a mi cargo y cursos que tienen que ver con las dos profesiones, como administrador y como abogado. En este momento es como difícil saber cuál de los dos me gusta más, pero yo creo que en este momento tengo, digamos, más carga en lo jurídico, de pronto porque la universidad tiene mucho administrador y aquí pues en el CEAD Medellín yo soy el único abogado, entonces puede que sea por ese lado que de pronto me cargan o me asignan más lo jurídico que lo administrativo, aunque también tengo temas administrativos.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Muy bien, Rafael. Y ante eso, uno de los componentes fundamentales de este proceso del rol del docente es la investigación. También me contabas, antes de iniciar, procesos investigativos que vienes desarrollando al interior de la escuela en la cual prestas sus servicios. ¿Sobre qué investigaciones estás trabajando actualmente?
Bueno, la investigación en este momento, digamos que es una exigencia no únicamente del sector educativo, del ministerio, sino que una exigencia sentida del mismo medio. El medio requiere investigadores. Es tanto que ahorita las universidades todas apuntan a tener un buen grupo de investigación y de hecho pues no únicamente por exigencia del Ministerio de Educación, sino por la exigencia del medio, por una exigencia sentida. Tenemos que estar investigando en todo momento. Yo le digo a mis estudiantes, hombre, tenemos que dejar ese mito de la investigación, porque cada que uno habla de investigación, entonces la persona adquiere como dos partes muy importantes. Primero, el actor. Entonces se imagina a una persona con una bata blanca y si tiene pelo es despeinado o normalmente sin cabello. Esa es como la figura del investigador. Y luego entonces también se imagina el escenario. Siempre que se habla de investigación, la persona piensa en los tubos de ensayo y en el laboratorio, pues donde va a haber una investigación experimental. No. Lo que yo le digo a mis estudiantes es que uno puede hacer investigación en cualquier parte. En este momento les digo, en el metro, usted puede hacer una investigación aplicando como instrumento la observación. Si usted se monta en Ikea y se va hasta la estrella, usted puede observar en cada estación a ver quién se monta, cómo se viste y cómo habla. Ahí estamos haciendo investigación y aplicando un instrumento muy interesante que es la observación, que todos lo tenemos. Entonces, en este momento tenemos en la escuela un semillero de investigación que se llama CIDESGOP. Tenemos actualmente en desarrollo una investigación muy interesante en el municipio de Guatapé. Esa investigación se llama Programa de Desarrollo Económico del municipio de Guatapé a través del turismo. La estamos entonces desarrollando con el semillero de investigación de ECASEN, de la Escuela ECASEN.
Amables radioyentes, acaban de escuchar todo el proceso que viene desarrollando nuestro invitado del día de hoy, el administrador, el abogado y el docente, Rafael Ateortúa, en el ejercicio de su rol. Y cómo a través de ese ejercicio de su rol viene construyendo ciudadanía. Claramente nos los expresó, claramente nos lo identificó frente a cada rol, cómo se desarrolla ese ejercicio de la construcción de ciudadanía. Nos resta entonces, Rafael, darte las gracias por compartir con nosotros este proceso que estás llevando.
Gracias a usted, Juan Carlos, por la invitación y esperamos estar pronto aquí porque realmente todas esas experiencias es importante que la contemos, no únicamente la mía. Yo sé que aquí hay personas muy valiosas en la universidad y qué bueno escuchar todas esas experiencias.
Agradecemos entonces a nuestro invitado. De igual manera agradecemos a Juan H. Hernández y a Rosenberg Molina en el Control Master y a ustedes, amigos radio oyentes, los invitamos para que nos sigan escuchando en otro programa más de Construyendo Ciudadanía.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.